Muchas gracias por sintonizar de nuevo. Omar con H presenta Conspiranoia y hoy vamos a hablar de un tema que está en la boca de todos, o que estuvo en la boca de todos, o que va a estar en la boca de todos, y que ya cada persona tiene pues un comentario o opinión sobre este personaje, ¿no? Sobre el tema. Aunque esto ya lo hablé en otro podcast, que es el La Taberna de Hidalgo, ahí con mi compañero y amigo Carlos Cañedo, pues dije, ay, pues está también, está medio para tal vez ampliarlo un poco más, y pues me di la tarea de investigar un poco más y pues ya darle pues mi, digamos, pues mi toque, y pues pues dar otros ejemplos y pues ver a qué conclusión llegamos, ¿no? Y pues ahora sí, como todos dicen, pues vámonos desde el principio. ¿Quién es el Temash, no? Luis Castilleja, conocido en línea como el Temash, ha forjado su identidad en el mundo digital como un influyente creador de contenido. Nació bajo el nombre de Luis Castilleja y ha trascendido en plataformas, inicialmente consolidándose en YouTube, donde ha alcanzado una audiencia significativa de más de 1 millón de suscriptores. Posteriormente trasladó su presencia a TikTok, donde ha cosechado un gran éxito a través de videos cortos que capturan la atención de miles de seguidores, ¿no? Les voy a leer un reportaje que hizo el Heraldo de Chihuahua sobre quién es el Temash, el influencer que causó polémica por bautizar a sus seguidores, ¿no? Su contenido se caracteriza por centrarse principalmente en brindar consejos a hombres sobre su cuidado personal y relaciones amorosas con mujeres. Sin embargo, sus publicaciones suelen estar marcadas por la polémica al expresar la creencia de que las riendas de estas relaciones deberían estar siempre en manos de los hombres, a quien él denomina alfas. Este enfoque, combinado con comentarios despectivos hacia el público femenino, ha generado controversias y resultó en cancelaciones en diversas ocasiones. En el ámbito digital, el Temash ha logrado alcanzar cifras impresionantes, superando los 4 millones de seguidores en su primera cuenta de TikTok y acumulando más de 1 millón en su nuevo perfil. En YouTube cuenta con una base de seguidores de 1.2 millones. Originario de la Escuela Nacional de Artes de Bellas Artes, Luis Castilleja tiene antecedentes en la actuación y aspiraba a convertirse en director de cine. Aunque participó en diversas producciones como La Piloto, Falsa Identidad, Yankee y El Señor de los Cielos, sus roles mayormente han sido secundarios ocasionales. Sin embargo, su verdadera notoriedad llegó cuando decidió aventurarse en el mundo digital. Aquí abro paréntesis, también estuvo en Caso Cerrado y apareció de extra en Agentes de S.H.I.E.L.D. en el del universo cinematográfico de Marvel. No sé, se cierra paréntesis. A pesar de su éxito en línea, Luis Castilleja ha sido objeto de críticas y burlas debido a sus posturas controvertidas y comentarios negativos hacia las mujeres. Entre ellas destaca la idea de que vivimos en un matriarcado, o sea que las mujeres dominan el mundo, lo que coloca a los hombres en una situación de presunta desventaja. Aunque inicialmente aspiraba a la dirección cinematográfica, su influencia en redes sociales ha modificado sus metas y lo ha consolidado como un influyente en el ámbito digital. Recientemente se difundió en redes sociales un evento protagonizado por el Temash en el que parecía bautizar jóvenes haciéndoles declarar que renunciaban al simpeo. Ellos ponen, o sea, los del Heraldo de Chihuahua ponen esto entre comillas. Hay que decir que el simpeo viene de simp, un término usado por grupos de ultraderecha de habla anglosajona para designar a hombres que simpatizan con el movimiento feminista o con las mujeres en general. Bueno, más que de ultraderecha, aunque la mayoría sí son, aunque no es como la regla, pues es de los grupos incel, ¿no? Bueno, en la grabación, los jóvenes toman esta especie de juramento y se les coloca en el cuello una placa tipo militar. Ante ella se desató una lluvia de críticas en el internet, en el que el tema respondió explicando que el evento se llevó a cabo el 19 de noviembre, marco del Día del Hombre, y que las pláticas que tú consideras fueron sobre diversas problemáticas que enfrentaban las adicciones y las enfermedades mentales, ¿no? Ahora, pues, una de las cosas que más he hablado y que pues también les digo que hablé en el otro podcast con mi amigo, es sobre, ¿estamos viendo el nacimiento de una secta o es una secta o solamente estamos exagerando, no? Steve Hassan es un Es un experto en sectas. De hecho, él estuvo en la secta Moon, que es una secta de Corea del Sur, ¿no? Y él creó el modelo Byte, que es un marco útil para identificar y comprender las técnicas de control utilizadas por grupos coercitivos como sectas, grupos políticos extremistas o incluso relaciones abusivas. El acrónimo de Byte es de Behavior, Information, Talks y Emotion, ¿no? Y pues, bueno, en español pues pierde lo de Byte, ¿no? Mordida, pero pues, o sea, se entiende, ¿no? Control de comportamiento. Restricción de la libertad de movimiento, de contacto social, actividades de ocio, imposición de normas de vestimenta, alimentación, corte de pelo, exigencia de obediencia total a las normas del grupo, ¿no? Todo eso pues engloba, pues les voy a dar varias cosas y pues ahí luego hay gente que las marca y dice, a ver, este, el otro y pues te da ciertas características de una secta, ¿no? Limitación del acceso a información externa como noticias, libros o internet. Propaganda de adoctrinamiento constante con la ideología del grupo. Desinformación y tergiversación de la realidad es el control de pensamiento, ¿no? Imposición de un sistema de creencia único y rígido, desvalorización del pensamiento crítico y la individualidad, culpabilización y castigo por cuestionar las ideas del grupo. Y el control de emociones, manipulación de las emociones mediante el miedo, la culpa, la vergüenza, la exigencia total de una entrega emocional al grupo, la creación de un ambiente de dependencia emocional hacia el líder o la organización. Ahora, ¿cómo se aplica el modelo Byte? Puede usarse para evaluar a cualquier grupo o situación en la que se sospeche un posible control coercitivo, al observar si se están utilizando las técnicas descritas en las cuatro categorías: comportamiento, información, pensamiento y emociones, podemos identificar si un grupo o relación es potencialmente peligroso. Por ejemplo, también el culto a la personalidad. Es un líder carismático con cualidades casi divinas, sabiduría absoluta y control sobre las decisiones de los miembros. Aislamiento. Se presiona a los miembros para que distancien de amigos o familiares que no formen parte del grupo. Control financiero. Se exige contribuciones monetarias excesivas, a menudo a cambio de beneficios o estatus dentro del grupo. Explotación laboral. Se obliga a los miembros a trabajar para el grupo, a veces sin remuneración o salario mínimo. Control de decisiones personales. El líder o sus allegados influyen en las decisiones personales de los miembros, como relaciones, matrimonio, trabajo, educación, alimentación, horarios y castigos. Se aplican castigos corporales y psicológicos por desobedecer las reglas o mostrar disidencia, ¿no? Bueno, al final todo esto lo vamos a agarrar para ver lo del Temash, pero antes les voy a dar ejemplos de sectas, a unas muy famosas y otras mexicanas, ¿no? Por ejemplo, el Templo del Pueblo, fundado por Jim Jones en 1955, era una secta cristiana que inicialmente atraía a jóvenes con su mensaje de igualdad y justicia social. Sin embargo, Jones se volvió cada vez más controlado y paranoico y en el 78 ordenó a sus seguidores que vivieran cenuduro, lo que resultó en la muerte de 918 personas, ¿no? Perdón. La Puerta del Cielo, fundada por Marshall Applewhite y Bonnie Lou Nettles. A finales de la década de los 70, Heaven Gate era una secta que creía que la Tierra estaba a punto de ser destruida por un cometa. Y en 1997, 39 miembros de Heaven Gate se suicidaron con la esperanza de ser transportados a una nave espacial que los seguiría, lo seguiría y los salvaría del cometa, ¿no? Aum Shinrikyo, fundado por Shoko Asahara en 84, era una secta japonesa que mezclaba elementos de budismo, hinduismo y profecías apocalípticas. En el 95, sus miembros llevaron un ataque con gas sarín en el metro de Tokio que mató a 13 personas e hirió a miles. Nexium, porque Trainier en el 98 era una secta que supuestamente ofrecía cursos de desarrollo personal. Sin embargo, la secta en realidad está involucrada en tráfico sexual, la marca y la coerción. Trainier fue condenado en el 2020 y sentenciado a 120 años de prisión. También ahí están unas sectas que pues, son las sectas coaching, que son grupos que se disfrazan de programas de desarrollo personal o profesional, pero que en realidad manipulan y controlan a sus miembros para obtener beneficios económicos, sexuales o de poder. Las sectas coaching no solo son programas de desarrollo personal, también están basadas en la ideología psicoanalítica pseudocientíficas o filosofías New Age. No todas las sectas son religiosas, algunas se basan en ideologías políticas o filosóficas. Con información del 2023, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el 77.7% de total de la población en México se declara católica, 5.4% cristiana, 1.9% evangélicas, 1.2% testigos de Jehová y 1.9% pentecostal, ¿no? Ahora vamos con las de México. La Luz del Mundo, yo creo que es una de las sectas más conocidas en México. Estaba liderada o está liderada, ya no sé, por Masón Joaquín, actualmente preso en Estados Unidos por abuso sexual infantil. De acuerdo al Universal, la organización fue fundada en el 26 y cuenta con 5 millones de seguidores en todo el mundo. Se trata de una iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, presente en 58 países y con más de 15.000 templos, donde su sede se ubica en Guadalajara, Jalisco, ¿no? La Iglesia Universal del Reino de Dios, o conocida como Padre de Sufrir, no es reconocida como una iglesia pentecostal por los cristianos pentecostales, y su doctrina es un vago sincretismo que toma elementos del evangelismo pentecostal, del catolicismo popular y cultos afro-brasileños, especialmente de la Umbanda, resignificados con un sentido mágico y con una propuesta de negocio con Dios, ¿no? La Iglesia Nueva Generación Internacional, ubicada en Tabasco, y alcanzó notoriedad en 2009 cuando un grupo de sus feligreses rociaron aceite, sal y jugo de uva a 23 piezas arqueológicas ubicadas en el Museo La Venta. Medios locales afirman que tiene muchos integrantes en el mundo de la política, como el exgobernador Manuel Andrade Díaz y otros funcionarios. Es una organización espiritual que afirma sanar y bendecir seres humanos con el calor de sus manos y mediante amuletos que venden a sus seguidores. De acuerdo al testimonio de la gente que no está en la iglesia, suelen suministrar sustancias prohibidas a los feligreses para que estos alcancen estados de euforia colectiva, a las que llaman intervenciones del Espíritu Santo. Misiones de Shaddai. Promesas de trabajo, un hogar propio, comida y en general una mejor vida son el método a través de las cuales las misiones de Shaddai engañan a la gente y unen su consentimiento a redes de trata. Sin embargo, a diferencia de las organizaciones criminales, las misiones de Shaddai las unían a su secta a partir de un discurso de religiosidad y de predicación de Dios. Esta secta era liderada por Daniel López Toledo, que en el 2011 fue detenido por trata de personas en Chiapas después de 20 años de haber estado establecido su secta, con la que conseguía obra de mano barata para sus plantaciones de plátano y así como el diezmo del ingreso obligatorio, ¿no? Ahora recapitulando, el Temash, ¿es un líder carismático o es un líder sectario? El Temash se presenta a sí mismo como un alfa con un conocimiento superior sobre las relaciones y la vida. Sus seguidores lo ven como un mentor que les enseña a dominar las relaciones y alcanzar el éxito. Sin embargo, sus métodos para lograr de esto generan dudas sobre sus intenciones y su posible control de sus seguidores. El Temash utiliza técnicas de adoctrinamiento para inculcar su ideología en sus seguidores. Promueve ideas que controlan el comportamiento y las emociones, como la creencia de que los hombres deben dominar relaciones y la renuncia al simpeo. Exalta la masculinidad bajo sus estándares y utiliza la desinformación para justificar sus ideas. Recompensa la obediencia y castiga el cuestionamiento. Utiliza símbolos para crear un sentimiento de identidad y pertenencia a sus seguidores. La letra T y M para referirse a y ubicarse entre ellos, que de hecho pues es Temash. Y también tiene su nombre, ¿no? El ejército de los compas, o los compas de hierro, que son los que hacen ejercicio, ¿no? Y se refiere a los Sims, y siempre como una manera despectiva para referirse como que a sus enemigos, ¿no? Tiene rituales como el bautismo para marcar a sus seguidores como parte del grupo. Pero al final de cuentas no hay una evidencia clara que el Temash controle los aspectos de las vidas de sus seguidores, ¿no? Porque una cosa es de que los eventos y grupos son abiertos a quien quiere asistir. Obviamente que se paga cierta cantidad monetaria, tal vez muy exagerada, pero nadie los está obligando, ¿no? Y pues al final de cuentas también, pues no tiene un control tan directo sobre sobre sus seguidores, ¿no? También, pues, no hay una información completa sobre las actividades privadas del Temash o su grupo. Y, pues, les digo que, básicamente, pues, los eventos y grupos son voluntarios. O sea, nadie los está obligando a ir. Eso también es importante. O sea, por más que, por ejemplo, me caguen estos pendejos, no puedo decir, no, sí, los obliga. Pues, no, no los obliga. Ellos solos van. Independientemente si yo estoy de acuerdo o no. Ok. El Temashi presenta algunas características de Senta, como el control de información y la manipulación emocional, pues no hay pruebas contundentes que esté implementando un sistema de control sectario completo. Porque pues también lo podemos decir sobre políticos, sobre artistas, no sé, o sea, por ejemplo, se me viene a la mente de que AMLO es el líder sectario y la secta Morena, ¿no? O Taylor Swift y esto así. O sea, también, si nos ponemos a ver esto, en algunas cosas quedan, ¿no? Y al final van a decir, no, pero es que no, así como yo, ¿no? Pero eso ya, digamos, es más como un ataque, pero aquí ya nosotros lo vemos diferente, ¿no? El Temash no es un líder, ni es un artista, es un gay que está enfocado en eso, pues en dar consejos que, pues porque él es muy chingón, ¿no? Porque él sabe cosas, ¿no? Así que, pues básicamente, que pues es más compleja la situación de lo que se observa pues a simple vista, ¿no? Sí tiene pues, o sea, digamos, volvamos a repetir, ¿no? Que es un líder carismático, obviamente que lo es. Que promueve técnicas de adoctrinamiento, obviamente que sí, tiene su propaganda, tiene su simbolismo, tiene sus rituales, ¿no? Una de las cosas que también, pues, es de que él recompensa la obediencia y castiga el cuestionamiento, pues, él no quiere la competencia de nadie más, no quiere que nadie, es más, hasta tiene las 10, las 10, ¿cómo se llaman? Los 10 mandamientos del Temash, ¿no? Que eso también, pues se hace sumamente, pues estúpido, ¿no? Y pues, vamos, aunque fíjense, eso también lo leímos allá con mi amigo, son sumamente. Pues son sumamente pues estúpidas a mi parecer, ¿no? Y sumamente preocupantes, ¿no? Tal vez lo hizo, o sea, tal vez nosotros estamos exagerando y él lo hizo de cotorreo, pero a mí no se me hace tan de cotorreo, ¿no? Por ejemplo, te amarás a ti primero sobre todas las personas. No negarás al Temash nunca de los nuncas. Dejarás todos los vicios que dañen tu salud. Honrarás a tu padre y a tu madre. No dejarás que nadie te manipule. Dejarás la paja y la pornografía y te pondrás en modo guerra siempre. No les imperarás a nadie. Meditarás, trabajarás en ti y te pondrás metas en tu vida. No serás un pinche chapulín y no codiciarás las cosas que tienes otras personas ni envidiarás a otros, ¿no? Otra cosa que sí es cierto que se identifican mucho es el modo guerra, ¿no? Que es el modo así como que ellos dicen que es de que se ponen a hacer ejercicio y se ponen como que a enfocarse a sus metas y así. O sea, hay muchas cosas que de primera mano dices, oye, pues si nomás son un montón de cabrones que hacen ejercicio y se dan ánimos y todo eso y bla, 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 no estaría mal. Pero pues es el modo como lo está haciendo, ¿no? Y cada vez estamos viendo más, a un Temash sumamente más, que le invitan a espacios de la televisión abierta, a podcast, se hace viral en Twitter, sus contenidos de YouTube y TikTok aumentan y aumentan. Y pues la verdad que está generando pues mucha controversia entre las personas y tanto que un cabrón como yo, pendejo, le está haciendo pues un capítulo de su podcast, ¿no? Y pues la verdad, pues a nivel como que personal también pues hay personas que conozco, personas que he conocido pues que lo siguen, que pues dicen que da buenos consejos. Obviamente conozco otras personas que pues lo aborrecen y hay otras personas que me pues que ni siquiera, o sea, que se me hace raro así como que no, sí lo he escuchado, pero pues X, ¿no? Acá, o sea, ya ahorita estamos en un punto que la mayoría, en especial en México, sí sabemos quién es el Temash, ¿no? Y pues también últimamente les digo, pues se ha notado más, pues, gracias a la viralización y, pues, a los memes que le hacen y, pues, a todo esto, ¿no? O sea, de que también, pues, el tema es para todo, tiene respuesta, él no se equivoca, no acepta competencia y, pues, eso también da más entrever, pues, cómo está siendo, pues, su parte de su, no sé si sea su movimiento, su chingada madre, no sé, ¿no? Y otra cosa que fíjense que ahí sí no comenté con mi compañero y amigo fue de que ya se acercan las elecciones del 2000, bueno, de este presente año. Y pues ahí también es cuando vemos de estos influencers siempre reciben alguna llamadita, algún mensajito de algún político en turno, ¿no? Que obviamente que es un candidato. Ahí también vamos a ver qué va a pasar con el tema, ¿no? Obviamente esto, pues conocemos a México, conozco México y cómo se maneja la política. Un político se va a querer colgar de él, pues y ahí también vamos a ver si el Temach resiste meterse a esa arena, que sí, ahí sí está más espinosa y ahí sí nos está metiendo con el podcast de las envinadas o con cuentas de Twitter o con youtuberos que le hacen crítica y se mientan la madre entre ellos, porque ahí sí ya estamos hablando ahora sí que de ligas mayores y pues obviamente que lo más inteligente sería pues no meterse porque la neta si te marcas, si te quedas con un partido o no, ¿verdad? Y pues bueno, eso también pues será interesante de ver. Si pasa, pues se los comento. Pues muchas gracias por escuchar todas estas estupideces sobre el Temach. Pues modo guerra, mis compas. Y, y pues muchas gracias por escucharme.